Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
La entrevista del día de hoy. Yo se lo anticipaba hace un ratito atrás. Hoy día vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros, ¿eh? Pero no sería posible tener acceso a los libros si no existieran las editoriales, ¿cierto? La gente que prepara y que hace circular la literatura. Para eso hoy día nos acompaña acá en la Radio San Joaquín don Jorge Calvo, de la editorial Signos, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios. ¿Cómo está, don Jorge? Gusto en saludarlo.
Muy bien, don Jaime. El placer es mío estar aquí. Quiero aprovechar de saludar, ahora que ya son un poco más de las 12, con mucho calor en Santiago, ¿sí?, a todos los vecinos de la comuna de San Joaquín, y decirle que para mí es un gusto poder conversar con usted sobre estos temas que son tan, a veces, importantes y no siempre hay la posibilidad de conversarlo.
Eso, bueno, tenemos hartos minutos para conversar, don Jorge, y cuéntenos más o menos, cuéntenos de usted. ¿Usted a qué se dedica?
Interesante pregunta. Yo me he dedicado a escribir más o menos desde que tengo unos 12 años. He ganado varios concursos literarios, he publicado varios libros de cuentos, de novela, y he trabajado mucho ligado con la literatura en diversas revistas que han existido en Santiago y en otras partes. He dirigido talleres literarios, he hecho artículos para diarios, para revistas, siempre en el mundo de la cultura, porque me parece fascinante. Pero también he hecho otras cosas. Me dediqué en alguna época de mi vida a jugar ajedrez, fui un jugador de ajedrez destacado. También estudié en la Universidad Técnica, en el periodo previo a la salida de Allende como presidente de Chile. Y he trabajado también en distintas áreas de la vida, como en construcción, en restaurantes, en distintas cosas. He hecho de todo un poco.
Ya. Oiga, ¿y cómo llega usted a la editorial Signo? Porque yo tengo entendido que usted es como el fundador de esta editorial.
Sí, en realidad los fundadores fuimos dos. Yo y un amigo escritor que se llama Edgardo Mardones. Sucede, yo le cuento brevemente porque esto es muy interesante. Sucede que la editorial Signo nació hace aproximadamente un año atrás. Por esta fecha estaríamos cumpliendo un año.
¿Ya?
Ahora, a decir verdad, sucede que yo viví un tiempo, yo estuve en el exilio, quiero contárselo, viví 15 años en Suecia. Y hay este otro escritor, Edgardo Mardones, también vivió en Suecia, pero él vivió antes que yo. Él se fue, digamos, tempranamente, se fue como en el año 73-74 al exilio y regresó a Chile como en el 84. Entonces, en ese momento yo tuve oportunidad de conocerlo a él. Yo trabajaba en la revista literaria Huelén, aquí en Santiago, en aquellos años. Él había publicado un libro cuento que se llamaba Caperucita desnudando al lobo y lo había enviado a la revista, así que nosotros habíamos leído el libro y lo habíamos comentado. Entonces lo conocía, tenía alguna referencia de él yo. Después que él llega, yo me fui a fines del año 86 a Suecia. Y pasé 15 años allá. Y volví. Y pasó el tiempo. Y de por ahí, por el año 2005, 2006, me encuentro con él casualmente en la calle. Y volvemos a retomar contacto. Y todavía pasa un tiempo más. Y como por ahí, por el 2010 o 2011, él me cuenta que por esta cosa del Facebook, retomó contacto con unos muy antiguos amigos de él de Suecia y París, que era un señor muy importante en esta historia, que es don Raúl Silva Cáceres. Ahora, yo le pido que me disculpe si me alargo un poquito en esta materia, pero es que esta historia es realmente interesante. Este señor, Raúl Silva Cáceres, trabajaba en la Embajada de Chile en París en el momento del golpe de Estado. Él trabajaba junto con Pablo Neruda. Y, por supuesto, después del golpe de Estado quedó cesante. Pero era profesor también de la Universidad de la Sorbona, porque era doctor en literatura hispanoamericana. En esta condición de profesor de la Sorbona, él tuvo oportunidad de conocer a gente muy importante, como Julio Cortázar, por ejemplo, y algunos otros escritores. Y inmediatamente después que se produce el golpe en Chile y la gente comienza a salir al exilio, y se comienza a saber lo que está sucediendo aquí en términos de represión, se produce en ellos la inquietud de dar a conocer esto. Entonces ellos convocan a algunos escritores chilenos que se encuentran fuera, como Gonzalo Rojas, Ariel Dorfman, Antonio Escármeta, Fernando Alegría, Bolaños y muchos otros. Y ellos van reuniendo material, van reuniendo poesía que habla de lo que está sucediendo en Chile y cuya intención es que esta poesía sea traducida a idiomas en Europa y sea difundida ya a objeto de dar a conocer, de convocar solidaridad con el pueblo chileno. Y en este proyecto trabajaron bastante tiempo, trabajaron 2-3 años, y fue Edgardo también fue parte de este proyecto. Y sucede que el libro, aunque llegó a estar listo en algún momento, llegó a estar traducido, por ejemplo, al sueco, nunca se publicó, por distintas razones. Ese libro tuvo prólogo de Julio Cortázar. El prólogo se llama La libertad no es un sueño. Está tomado del prólogo que escribió Cortázar. Entonces, él dice básicamente, algún día, dice en ese prólogo, todo esto, todo lo que la gente hace, las pilleras, los poemas, las canciones, va a pasar esta noche oscura, va a pasar esta noche oscura de dictadura, y todo esto va a volver a resonar y va a volver a salir a las calles. Dice, la gente va a volver a recuperar su libertad, porque la libertad no es un sueño. De ahí tomamos el título del libro. Y sucede que al reencontrarse Mardones con Silva Cáceres por Facebook, un día Silva Cáceres le dice: oye, fíjate que aquí en la casa descubrí en una bodega los poemas que nunca se publicaron.
¿Ya?
Entonces le dice, ahora que se están cumpliendo 40 años en Chile del golpe militar, a lo mejor los puedo mandar y los pueden publicar en Chile. Y los mandó, y esto ocurrió en el año 2012. Llegaron a fines de 2012 los poemas. Y un día llega Mardones a mi casa con un paquete. Y yo no sabía que había, y yo todavía no había leído los poemas. Entonces tuvimos que leerlos, nos dimos un tiempo, los leímos y fuimos descubriendo que eso era actual, que tenía por lo menos el valor de la memoria. Tenía el valor de haber sido cosas escritas en momentos muy especiales, por gente que vivió experiencias muy especiales. Tiene un valor humano tremendo ese libro. Entonces nosotros con Mardones nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, este libro hay que publicarlo. Este libro no puede pasar desapercibido, no puede quedar inédito. Entonces fundamos la editorial Signo, Signo Editorial. Nace con la intención de difundir y mantener viva una parte de nuestra memoria. Una parte de nuestra memoria porque entendemos que si nosotros no somos gente que va a conocer profundamente el pasado, es muy difícil que podamos caminar hacia el futuro. Así que eso es parte de lo que te puedo contar hacia el comienzo, de cómo nace Signo Editorial. Si tú tienes una pregunta concreta.
Sí. La memoria porfiada, podríamos decir. Esa memoria que se niega a desaparecer a pesar de los ingentes esfuerzos que se han hecho para borrar un poco el pasado reciente de nuestro país.
Claro que sí. Fíjate que a mí me parece curioso, entrando un poco en el terreno de la anécdota sabrosa, te quiero contar que yo presté mucha atención cuando yo volví en el año 2000, por ejemplo, de que en la televisión chilena se daban una serie de seriales de estas telecebollas, en donde aparecían personajes chilenos que habían estado con su familia en el extranjero, que estaban regresando, pero nunca se mencionaba que habían estado en el exilio. Todos ellos regresaban porque habían estado becados, estudiando o haciendo algún viaje así más bien relacionado con el desarrollo personal, pero nunca se hacía alusión a esto de lo que significó el exilio, que mandó a muchas familias chilenas al exterior. Yo diría que es una realidad que todavía es fuerte, influye.
Es que hay una tendencia en nuestro país a trivializar todo. A los exiliados le decían los patiperros.
Claro, es verdad. Es una manera de no nombrar lo que realmente ocurrió detrás de eso y que dio origen a eso.
¿Y tiene eso alguna relación con el carácter de los chilenos a no decir como las cosas de frente a veces, que cuando estamos metidos en una discusión con alguien y no le decimos lo que pensamos derechamente?
Mira, yo creo que hay bastante de eso. Yo creo que hay algo en nuestra manera de ser o cultura, es como un fenómeno cultural, diría yo, que somos como elusivos, como que no vamos directo al punto, sino que nos vamos por, como con el chiste, como por el costado, con la talla. Nosotros somos muy buenos para esconder detrás de una talla un montón de cosas. Entonces pareciera que culturalmente funcionamos así. Uh-huh. Es como una característica, yo estoy de acuerdo con eso. Pero sí creo que aquí nosotros hemos tenido oportunidad de ver ahora, a raíz de que se cumplieron los 40 años, por ejemplo, la televisión abierta por primera vez mostró una serie de testimonios impactantes, de cosas que nosotros simplemente no sabíamos y que mucha gente no sabía, porque hay gente que prefirió simplemente mirar para otro lado nomás. Si era una cosa muy terrible, si era una cosa muy dramática, mejor ignorarla, ¿no? Pero yo pienso que si nosotros realmente queremos llegar a construir una sociedad que sea mucho más democrática de lo que es ahora, hoy día, tenemos que estar muy alertas, muy conscientes de cada uno de los detalles que han ocurrido antes en la historia de Chile. Mm. Porque las cosas se repiten fácilmente.
Claro. Y en ese sentido, yo creo que ver el bombardeo del Palacio de la Moneda en esa imagen en blanco y negro, que es una de las imágenes más fuertes que se han dado en nuestro país, me imagino yo, los niños de ahora, cuando tengan un poco más de conciencia y vean esas imágenes, el bombardeo del Palacio Presidencial, nada menos, aquí en pleno Santiago de Chile, yo creo que eso va a dar para abrir un poco, ¿cierto?, la inquietud de por qué pasó esto en Chile.
Exactamente. Fíjate que yo te quiero recordar algo. Antes, en la época que a mí me tocó vivir, yo era estudiante universitario cuando Allende salió electo presidente de este país. Y nosotros nos vanagloriábamos mucho de ser una democracia muy sólida. Y decíamos, no, aquí en Chile ese tipo de cosas no ocurren. Pero yo creo que en toda América Latina no se ha producido nunca un acto semejante como bombardear el Palacio de la Moneda en una acción militar, prácticamente como si estuvieran actuando contra un ejército enemigo. Y yo pienso que eso no ocurrió por casualidad, digamos. Eso tenía una intención. Y la intención era castigar. Castigar a quienes se atrevían, a quienes osaban buscar mayor justicia social o buscar mayor democracia, mayor participación en este país. Y después de eso, es como que muchas veces los medios de comunicación que están funcionando evitan hablar del tema. Evitan referirlo. Hacen de cuenta como que eso nunca pasó, más o menos.
Mm. Estamos acá en la Radio San Joaquín conversando con don Jorge Calvo de Signo Editorial. Estaba viendo acá en el catálogo de la editorial Signo que hay un libro que usted escribió, La Partida, que está relacionado con Pablo Neruda. ¿Usted conoció personalmente a Neruda, don Jorge?
No, yo no tuve oportunidad de conversar con él así directamente, como estamos conversando nosotros, pero tuve oportunidad de verlo muy de cerca en algunos actos y eventos en los que yo estuve en aquel entonces, en la época en que Neruda fue candidato a la presidencia.
¿Ya?
Antes de que se bajara para que quedara Allende solo. Entonces a mí me tocó participar en algunos actos y yo estuve muy cerca de él, escuchándolo hablar, hacía 2 a 3 metros, pero quizás le di hasta la mano, pero yo no fui, como decir, amigo del que me ubicara, que me dijera, hola, ¿cómo estás, Jorge? No, o sea, no.
La Partida es producto de un trabajo de investigación.
Mira, La Partida es una novela,
¿ya?,
que tiene mucho que ver con mi experiencia ajedrecística, porque hay unos personajes ajedrecísticos que juegan ajedrez ahí. Y ocurre inmediatamente en los años posteriores de la dictadura, en el año 74, cuando hay desatado una represión tremenda, especialmente en un sector del sur de Santiago, como era esta zona más o menos, donde hay un club deportivo con jóvenes que juegan fútbol, pero que por alguna razón caen bajo los ojos de la sospecha de los aparatos represivos y comienzan a investigarlos. Entonces, está ocurriendo en varios planos de la novela. Es una sociedad que está dividida en pequeños bolsones, porque uno sabía lo que pasaba en su lugar, pero no sabía lo que estaba pasando en otras partes. Y aquí se muestra por un lado el trabajo represivo y por otro lado se muestra la vida normal de la gente, la vida cotidiana en distintos ambientes y cómo esto está todo interconectado, digamos. La novela pretende mostrar un momento en la historia de Chile que está centrado en el año 74. Esa novela fue considerada por la crítica como una de las novelas que mejor muestra las condiciones de vida en Chile bajo la dictadura. Y te quiero también agregar que esa novela fue traducida a otro idioma y ya ahora sacamos, esa es la segunda edición de la novela, porque la primera edición agotó como 5.000 ejemplares en el año 2000, que salió, no, 1990, que salió por primera vez.
Ya. Oiga, los hábitos lectores de los chilenos. Quisiera hacer un espectro amplio de esto, sí, en relación a su vasta experiencia, porque yo era muy chico en esa época de los años 70, pero uno puede ver que todavía circula una gran cantidad de libros que fueron editados en esos años, ¿eh? Los libros de bolsillo, los Kimantú, que todavía se venden ahí en el Bío Bío, y los libros se vendían hasta en los kioscos. Era casi un artículo de primera necesidad tener un libro, ¿cierto? Acceder, la gente me da la impresión de que antes se leía mucho, pero mucho más que ahora. ¿Cómo ve usted la evolución de los hábitos lectores de los chilenos en este lapso de 40 años más o menos? ¿Y cómo la editorial Signo se inserta en este sistema del mercado del libro?
A mí me parece que este tema que tú acabas de tocar es tremendamente importante y tiene varias aristas. No es un tema simple ni sencillo, es bastante complejo. Por la misma razón, considerando que a nosotros nos preocupa mucho este tema, es que estamos lanzando este mes de marzo, al cumplir un año de vida como Editorial Signo, estamos lanzando una campaña que se llama Salvemos el Libro. Salvemos un libro significa, si tú tienes ocasión de tomar un libro y leerlo, hazlo, aunque leas solamente 10, 15 minutos diarios. El libro, cuando tú lo abres y lo lees, tú puedes entregarle aire al libro, pues el libro respira a través de tu lectura, pero también el libro te entrega ideas, te entrega sensaciones, te entrega emociones, te enriquece. Por lo tanto, es una relación de enriquecimiento mutuo, digamos. El libro, en el fondo, eres tú. Si tú lees, tú creces. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo te voy a contar brevemente de que en la época de los años 70, hace ya 40 años atrás, Chile ocupaba, según estadísticas mundiales, el tercer lugar como país más lector en América Latina, detrás de países como Argentina y México. Hoy día Chile ha descendido a los últimos lugares. Hoy día Chile está junto con Haití entre los países más lectores. Ahora, esto obedece a varias razones. Una demostración de lo que yo te quiero decir ahora es que con relación a esto que llaman la prueba de aptitud académica o la PSU, en el último informe que entregaron de los resultados de la prueba, había puntajes nacionales. En matemática había 150 puntajes nacionales. En ciencia había 70. En historia había 50. Y en lenguaje había 15. Y una de las partes más importantes de la prueba de lenguaje es la comprensión de lectura. Y resulta que por distintas mediciones que se hacen en este país, se ha descubierto que los chilenos no entienden lo que leen. Y leer es un problema de destreza, de hábito, de práctica. Es como caminar. A caminar se aprende caminando. Y a entender lo que uno lee, se entiende leyendo. Entonces los chilenos hemos perdido el hábito de la lectura.
Es como los analfabetos funcionales.
Claro. Y esto ocurre también, exactamente. Y, por ejemplo, se ha hecho este experimento con gente que estudia ingeniería y toman textos de lectura de otras áreas, de otras disciplinas, que no sean números, por decirte, y no entienden lo que están leyendo. Ahora, se ha descubierto también que lo que más desarrolla, y esto está demostrado, lo que más desarrolla la inteligencia, lo que más motiva como centro motor el pensamiento, las ideas, es leer. La lectura hasta el día de hoy es lo mejor para crecer como persona, para desarrollarse. Pero eso aquí se ha perdido. Nosotros estamos viviendo una sociedad que está como anestesiada producto de un bombardeo permanente de imágenes de farándula por la televisión. Con juegos en computadores, hoy día es mucho más fácil encontrar un montón de gente joven jugando con cuestiones, apretando botones, pero es muy difícil encontrar gente leyendo. Antiguamente, en los tiempos que yo te hablo, era fantástico subirse una micro. En esa época había micro, no había metro todavía. Habían liebre, micro, y todo el mundo iba leyendo. Tú subías una micro y iban 10, 15 personas iban leyendo. Iban llevando libros en la mano. Y esos libros que publicó la editorial famosa Kimantú, fue en ese momento que mantuvo la editorial más importante de América Latina, la más grande, la que más libros tiró al mercado, y a un precio barato. Porque si tú haces el libro con un precio, con un, digamos, que cuya manufactura sea barata, los puedes vender y sacas mucha cantidad, los puedes vender tan barato que los libros en los kioscos eran más baratos que una cajetilla de cigarrillo. Y eso lo ha dicho mucha gente ya. Entonces, ¿eso qué significa? Que hoy día, qué sé yo, por 1,000 pesos te podías comprar un libro en cualquier kiosco y leerlo. Sin embargo, esta realidad se mantiene un poco en países vecinos como Argentina. Uno va a Argentina y los libros allí son muy baratos. Los argentinos vienen a Chile y no pueden entender por qué aquí los libros son tan caros. Aquí los libros son caros. O sea, si yo voy a comprar una novela, por ejemplo, de un autor policial como Henning Mankell, aquí me cuesta de 25,000 pesos para arriba. Si yo quiero tener 4 novelas de él, son 100,000 pesos. O sea, es absurdo, es increíble. Ahora, aquí juega mucho, por ejemplo, el IVA juega un rol. Porque el IVA está encareciendo el libro en un 20%, 19% exactamente. Pero además de eso, aquí, como se vende poco y se lee poco, los libros que llegan al mercado son pocos. Aquí llegan, qué sé yo, 100 ejemplares de Mankell para todo Chile. Y en Argentina llegan 2,000, 3,000. Entonces, eso hace que se pueda vender más barato. Allá no pagan IVA. O sea, yo compro una novela de Mankell en Argentina y me cuesta 7,000, 8,000 pesos. La misma novela que aquí me cuesta 25. O sea, está multiplicado por 4 el valor aquí, más o menos. Ahora, ¿eso qué significa? Que uno pudiera darse una vuelta, y en esto no quiero ser despectivo ni nada, simplemente constatar una realidad. Yo puedo ir a las comunas, llamemos ricas, Providencia, Vitacura, Las Condes, y encuentro librería en donde esos libros se están vendiendo y se venden. Porque allí hay un poder adquisitivo que permite adquirir esos libros. Pero yo voy a otro tipo de comunas más, digamos, que están en la zona que, en donde no vive la gente con más poder adquisitivo de este país. Y cuesta mucho encontrar una librería. ¿Dónde hay una librería donde vendan libros? Y si los llegan a vender ahí, no pueden sobrevivir porque los precios son tan caros de los libros que la gente no los puede comprar. Quedan lejos.
Eso es como la, o sea, el mercado en el ámbito literario, o sea, la oferta y la demanda, pero al 100%, porque hay poca demanda, baja oferta, precio alto. Esa es la simbiosis más o menos.
Claro, se podría acá intentar. Yo no pienso por qué no lo hacen. Se podría intentar publicar más libros, más cantidad, y que tuvieran un precio más barato. Pero ahí chocamos con esa otra realidad que está diciendo que leer hace pensar.
Claro. Y a lo mejor no quiere que pensemos.
No, es mejor tener gente anestesiada. La última vez que la gente pensó en este país, terminamos mal.
Entonces, terminamos bardeados.
Claro. Entonces, tiene algo que ver con eso. O sea, yo prefiero tener una población adormecida que está tranquila jugando o entreteniéndose con la farándula o mirando cómicos que hacen chistes de mal gusto, a tener gente que está pensando.
¿Y será por eso también que ahora la poca lectura que tiene la gente, que los diarios hasta los regalan ahora para que se lean?
Yo pienso que también los diarios están pagando un poco el costo de esto, pero eso también creo que tiene que ver porque esta realidad es muy compleja, te decía antes. Hay otras variables que hay que considerar hoy día. Y yo te quiero decir que antiguamente en el Chile que yo viví, ese Chile, digamos, había una prensa que podríamos llamar de derecha, una prensa de centro, una prensa de izquierda, y eso hacía de que hubiera una polémica diaria en los kioscos. Tú te parabas frente a un kiosco y veías en los titulares que había una polémica. Se estaba hablando sobre un tema y había opiniones distintas sobre ese tema. Pero a partir de cierto momento para acá quedó solamente una prensa aquí en Chile. Y la prensa que nosotros vemos aquí en Chile es la prensa de El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda y La Tercera, que son más o menos lo mismo, están de acuerdo en todo ello. Entonces dejó de haber polémica. Entonces si uno de las razones que uno tiene para leer la prensa es apreciar que hay distintos puntos de vista respecto de algo. Hoy día hay un solo punto de vista. Deja de ser interesante.
El famoso duopolio, el monopolio, todo eso. Oiga, don Jorge, ¿y cómo lo hace Editorial Signo? Porque ustedes no editan precisamente cosas livianas. Ustedes no editan las 50 sombras de Grey, que está de moda. ¿Ah? Ustedes están por la memoria, por el testimonio. ¿Ah?
Exactamente.
A veces una lectura que no es de fácil digestión para el lector común y corriente, podríamos decir. ¿Cómo lo han hecho ustedes para poder desarrollarse, cierto? Y tener un tiraje justamente de los libros que ustedes están editando de forma constante.
Mira, nosotros vemos en esto también una tarea que tiene que ver un poco con una cuestión de aspecto ético, de principio. Nosotros somos parte de una historia y nosotros queremos que esa parte nuestra en la historia no quede al margen, no sea olvidada. Pensamos que una tarea en este momento, aunque los vientos de la moda soplen en otra dirección, alguien se tiene que encargar de mantener viva una llamita por ahí, porque las modas cambian y no siempre, esto no va a durar eternamente. Ahora, me parece bien interesante lo que acabas de mencionar, porque creo que ahora, en este día, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, creo. 8 de marzo.
Mañana.
Y sucede que la novela que tú mencionas, Las 50 sombras de Grey, yo considero que ni siquiera cae en la categoría de erotismo, porque creo que en este país, donde dice erotismo, en realidad se lee pornografía. Y creo que esa novela está lejos de ser erótica. Y nosotros tenemos también, aparte de la editorial, tenemos un par de páginas en internet. Una es cactuscultural.cl, www.cactuscultural.cl, en donde estamos permanentemente subiendo artículos y discutiendo estos aspectos de la realidad desde el punto de vista de la cultura. Hay ahí un artículo muy interesante que se llama La muerte de Eros, que analiza esta novela, Las 50 sombras de Grey, en donde se propone, como algo fascinante, que a las mujeres les gusta más o menos, son medias masoquistas, les gusta que las amarren, las venden y las golpeen. Eso sale en Las 50 sombras de Grey. Es lo que Grey le propone a la muchacha con la que ocurre la acción principal de la novela. Y la hace firmar un contrato para que ella quede comprometida, digamos, legalmente, a qué es lo que, en qué es lo que va a entrar con él, digamos, en este juego. Yo no sé si tú tuviste oportunidad de leer la novela, pero creo que el verdadero erotismo está lejos de eso. No, las verdaderas novelas eróticas están muy lejos de ese tipo de novela. Ahora, yo pienso que también hay otra función que nosotros cumplimos como editorial. Nos gusta mucho más, por decirte, ir a ferias o ir a lugares donde hay la posibilidad de leer y difundir lo que estamos haciendo. Nos interesa mucho más que estar en librería, que vendernos en librería. No sacamos grandes ediciones de libros, sacamos más bien ediciones pequeñas de libros. Pero nos interesa que nuestros libros sean más o menos así como cuidados como algo, como, esto es un tesorito, ¿me entiendes? Esto hay que protegerlo. Es una cosa como valiosa, es una cosa que uno recomienda, una cosa que uno le dice a alguien, oye, mira, esto tenés que leerlo. Eso nos interesa.
Ustedes contratan una imprenta que justamente imprime estos libros y ustedes los sacan a la venta, o ustedes no tienen la maquinaria.
Claro, nosotros no tenemos la imprenta. Y trabajamos encargando a una imprenta. Hasta el día de hoy hemos trabajado con LOM. LOM nos imprime los libros. Nosotros funcionamos como una editorial, hacemos el servicio editorial, armar el libro, ver qué queda diseñado, ver los contenidos, diseñar la portada, diagramar el texto, todo eso hacemos nosotros. Esa es nuestra parte, digamos. Y luego después hacemos la tarea de difundirlo, que es un poco lo que estoy haciendo yo ahora contigo aquí, contándote la historia y contándole también a la gente, a la audiencia, lo que hacemos, digamos, en qué consiste nuestro trabajo. Te quiero contar que otro libro que sacamos, que nos parece muy, muy entretenido y interesante, es un libro que toma el título de una canción de Heredia que se llama Todavía Cantamos, y se llama Historia de un Canto Valiente. Y nosotros, replicando un poco la historia que viene del libro Los Poetas, ahí nos centramos en un grupo de artistas del canto que en los primeros años, entre el 74 y el 78, fueron los que dieron la primera lucha por conquistar espacios en los cuales se pudiera cantar, mantener viva alguna forma de peña. Ahí está el caso de la famosa peña Javiera, que funcionó en San Diego, que dirigía a Nano Acevedo, y están entrevistados gente como el Iyapu, como el Eduardo Peralta, como gente que en aquel momento, Ricardo García cuenta en ese libro, que en el primer momento la dictadura prohibió con un decreto que sonaran instrumentos altiplánicos, que sonara el charango, la quena, ese tipo de cosas. Fueron vistos como elementos subversivos. Y mantener viva las peñas en esas condiciones era muy difícil, por eso lo vimos como un acto valiente. Ahí está Aymara.
Sí.
Sí, también están ahí. Ahí está Genaro Prieto, con el que también tenemos la página de Cactus.
Ah, ya. Y justamente me llamó mucho la atención porque yo tengo ese vinilo y la portada del libro es justamente la misma que sale en el vinilo.
Exactamente, la portada del libro. Porque Aymara, el año 78, con esta canción, ganó el premio. No fue con esta, fue con El Hombre del Sur. Esta es Cantor de Oficio la que está sonando. Sí. Claro, pero en el mismo Lomprey está también El Hombre del Sur, que fue la canción con la que ganaron el premio a la mejor canción de ese año que entregaba el sello Alerce, en unos festivales del folclore, grandes noches del folclore que se hacían en el Teatro Caupolicán. Entonces también hicimos este libro, todavía contamos Historia de un Canto Valiente, para recordar lo que fue la experiencia del canto en aquella época. El prólogo lo escribió Miguel Dabañino, que fue un hombre que tuvo el programa en Radio Chilena.
Nuestro canto
en Radio Chilena. Claro, hemos querido recordar también eso.
¿Y dónde los auditores que lo están escuchando, dónde pueden encontrar los libros de Signo Editorial?
Mira, yo te puedo comentar de que estamos en algunas librerías nomás, no estamos en todas las librerías.
¿Ya?
En las librerías que se nos puede encontrar es la librería, por ejemplo, del Museo de la Memoria, que está en Matucana 501. Estamos en la librería del GAM, que está ahí donde está el edificio Gabriela Mistral, frente al Metro La Católica. También estamos en la librería universitaria en Alameda, con Arturo Prat. Pero estamos también en algunas páginas en internet, en donde se puede comprar por en línea, digamos, el libro, y lo mandan a dejar por correo a domicilio. Y tiene un precio más barato ahí. Chile Compra, creo que se llama, o tiene un nombre así.
¿Ya?
Es una, si uno busca por el nombre de los libros puede encontrar el lugar. También si visitan nuestra página, que se llama www.signoeditorial.cl, ahí están los libros comentados, hay críticas, hay videos de los libros, porque casi cada libro tiene un video contando su historia, y está también la forma de poder adquirirlo por correo, porque lo mandamos a domicilio y en esa modalidad es más barato, es bastante más barato.
Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa musical.
¿Cómo no?
Y después entramos a la parte final de esta interesante conversación. Yo también quiero invitar a nuestros gentiles oyentes que día a día siguen nuestra transmisión, que si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario de lo que estamos conversando acá con don Jorge Calvo, nos pueden llamar acá a la radio al 2512-0014. Usted mencionaba Hombre del Sur. Esa es una canción preciosa del grupo Aymara, que salió editado el año 77 en un vinilo del sello Alerce, que vamos a escuchar a continuación, y ya estamos de revuelta.
Gracias. San Joaquín FM.
Tenía en su voz cuando vino la fuerza del hombre del sur. Sus manos, su voz, su equipaje, la simple verdad de la flor. Llegaste y sembraste la tierra de hijos, canción y sudor. Ay, don Nicanor, de hijos y entre ellos yo. Del sur a ganar en la vida un lugar y quedó
con los ojos cansados de tanto esperar
y su cuerpo cubierto de cal.
Ay, don Nicanor vino del sur a ganar en la vida un lugar y quedó con los ojos cansados de tanto esperar
y su cuerpo cubierto de cal.
Ay, don Nicanor, se me aprieta la garganta cuando pienso en ti, hombre de amanecida en el trabajo, hombre del canto y de la cueca, amigo del viento y de la lluvia. En las construcciones de Santiago quedó tu luz, padre mío, pero en mí, pero en nosotros, tu sangre sigue en la tierra.
Ay, don Nicanor vino del sur a ganar en la vida un lugar y quedó con los ojos cansados de tanto esperar
y su cuerpo cubierto de cal.
Ay, don Nicanor vino del sur a ganar en la vida un lugar y quedó con los ojos cansados de tanto esperar
y su cuerpo cubierto de cal.
Ay, don Nicanor.
Muy bien, ya estamos de vuelta acá en la Radio San Joaquín. Estamos conversando junto a don Jorge Calvo de Editorial Signo. Ayer en la entrevista yo conversaba con Alejandro Guarelo, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Y me decía él más o menos que cómo funciona el mercado de la música, que llegan, ¿cierto?, las transnacionales, me decía que son 4 o 5 empresas las que dominan el entretenimiento musical en el mundo, y por eso las radios, ¿cierto?, comerciales tienen cierta reticencia a difundir la música nacional. Pero, cuento corto, él decía se tomaba un artista, cualquier artista, ¿cierto?, del ámbito comercial, y se difundía 6, 10, 12 veces en todas las radios y que de tanto tocarlo a la gente al final ya le empezaba a gustar. ¿Ocurrirá algo parecido con la literatura en el sentido, cierto, de que a estos, los bestsellers internacionales, Las sombras de Grey, Harry Potter, que se habla tanto de ellos, que tanto se conversa que al final la gente se convence, va y los compra y los convierte en bestsellers? ¿Tendrá algo que ver con eso también o no?
Yo pienso que por supuesto que sí, que el hacerle buena publicidad, una publicidad impactante a un libro, por supuesto que ayuda a que el libro se difunda. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Las 50 sombras de Grey, a mí personalmente me tocó ver a veces en programas matutinos, digamos, en televisión, todos estos programas de Despertando en la Mañana, más o menos, que se comentaba este libro, y se comentaba y se hacía debate entre los panelistas, y aceptaban llamadas telefónicas de mujeres que llamaban desde provincia, por ejemplo, me tocó ir 2 o 3 veces, que contaban que ellos habían leído el libro y habían tratado de imitar situaciones que están descritas en el libro y que habían descubierto cosas que les resultaron fascinantes. Ahora, esto me llama la atención en el sentido de que, claro, si todos comenzamos a hablar de un tema, por supuesto que a mucha gente que está escuchando se le va a despertar la curiosidad y va a querer ir a saberlo por sí mismo, digamos, que además es una cuestión humana muy natural, ¿no? Ahora, el punto está en que si queremos realmente hablar de erotismo, hay por lo menos unas 4 o 5 novelas fantásticas de grandes escritores que no caen en este juego que cae Las 50 sombras de Grey, porque Las 50 sombras de Grey básicamente es una historia que contó Corín Tellado hasta el cansancio, que es la historia de la Cenicienta, de una niña que por alguna razón queda huérfana de madre o de padre y que crece un poco al amparo de un cierto maltrato dado por alguna madrastra y que de pronto descubre a un tipo que es el príncipe azul que le va a salvar la vida y le va a hacer entrar el zapatito. Justo, el zapatito va a tener ella la talla justa del zapato para poder convertirse de nuevo en una princesa. Esto es básicamente la historia en Las 50 sombras de Grey. Pero ahí además está sazonado esto con una pimienta especial, un poquito más fuerte, que es que el señor Grey es una especie de marqués de Sade, además, tiene algo de sadismo en él. Y, como te decía antes, para relacionarse con esta niña, antes de ponerle el zapatito, le dice que le firme un contrato en donde ella acepta cierto maltrato al que él la va a someter. Y está todo estipulado, ahí punto por punto. La lleva a una habitación especial que está especialmente construida para poder producir cierto tipo de tortura en una persona. Hay cadenas colgando, hay formas de amarrar a una persona de distintas maneras, hay formas también de vendarle la vista. Hay distintos tipos de látigos o de fustas, hay distintos tipos de instrumentos para producir dolor, que son mucho más sofisticados incluso, que yo no te los voy a mencionar aquí porque no quiero provocar pánico en quienes escuchan. Pero esta niña es primeramente avisada de todo lo que le va a ocurrir, y después ella voluntariamente vaya, acepta y firma el contrato y decide pasar por todo eso. Ahora bien, hay gente que haciendo esto, por ejemplo, yo en el artículo que escribí al respecto, tomo el caso de un hecho real que ocurrió en la ciudad del norte de Suecia, en Umeå, donde un joven sueco de unos 30 años con su pareja, una alemana, una noche siguiendo estos juegos, el tipo la amarró, le puso algo en la boca, una especie de pañuelo, le puso una venda en la boca, le vendó los ojos y después la golpeó, porque se supone que va a excitarse la persona con los golpes. Pero sucede que esta mujer murió cuando él se dio cuenta que ella estaba ya inconsciente y la llevó al hospital. Se constató en el hospital que había recibido 115 golpes en la cabeza que le destruyeron el cerebro. Y murió a las pocas horas de haber sido ingresada al hospital. Entonces es un riesgo. Si se van a jugar ese tipo de juego, ese es un riesgo. Ahora, normalmente los escritores de erotismo no entran en esas áreas. Eso entra en la pornografía. La pornografía está relacionada con la muerte. El erotismo está relacionado con la vida. Eros es vida y su opuesto es tanatos, que es muerte. Entonces, en el erotismo verdadero, lo que hay es la búsqueda de las pulsiones de vida. Todo lo que conduzca a la vida. Y esa es una gran diferencia con la pornografía, que es como un callejón sin salida. Es solamente el sexo por el sexo, sin trascendencia, sin elementos trascendentes. Ahora, creo yo que estamos acá. Claro, yo pienso que hay, si nosotros decidiéramos que cualquier libro que nos parezca interesante puede ser comentado profusamente en distintos medios, entonces sin lugar a dudas que ese libro se va a vender bien. Ahora, los libros que más se venden en Chile son los libros que están en los programas de estudio. Por ejemplo, te puedo contar que La Palomita Blanca, La Furcae, ha vendido como 100.000 ejemplares, pero porque están en los programas de estudio. También la novela Donde Estás, Constanza, de José Luis Rosasco, que en algún momento fue muy vendida. Y hay algunos otros títulos. Yo creo que una de las novelas que también más ha vendido aquí es Martín Rivas. Yo creo que casi todos hemos leído el Martín Rivas.
Le gana.
Claro. O hay escritores como Nicomedes Guzmán, que yo lo encuentro fantástico, que escribió La Sangre y la Esperanza, que es una novela que yo recomiendo. Creo que es la novela que mejor muestra el Chile que nosotros conocemos. Son novelas que se han vendido bastante.
Hay uno que está en el mismo sentido de ese, que es La Vida Simplemente, de Óscar Castro.
Sí. También es muy también bueno. Muy buen libro, muy buen libro. Algo de Manuel Rojas también, Lancha en la Bahía o Hijo Ladrón. Son novelas bastante sólidas, digamos, que reflejan un Chile.
En Editorial Signo, ¿qué podemos encontrar? Porque el catálogo es bastante amplio, siempre en el sentido testimonial, pero hay novela, hay testimonio, hay poesía.
Mira, yo te quiero comentar que en el libro poesía, además de haber poetas muy famosos como Gonzalo Rojas, los que nombré, Bolaño, Dorfman, Escármeta, Zurita, Tellier, hay varios, hay muchos. Hay también, curiosamente, se recogieron algunos poemas que salieron de lugares de detención, de centros de detención. Y son poemas que son anónimos. Fueron escritos en condiciones, como te digo yo, límites, limítrofes, de personas que estaban, probablemente a lo mejor algunos fallecieron después, porque no se sabe quiénes son sus autores. Ese libro reúne poemas de escritores muy conocidos con poemas de gente que los escribió en forma anónima en centros de detención o tortura. En ese sentido, un libro único en Chile. No hay otro libro que tenga esas características. Ahora, con relación al testimonio, está este libro que hizo Miguel Ángel Pessoa, que es Volver de Nuevo, que también es un libro testimonial que yo lo encuentro fantástico. Yo lo comparé con, es como nuestro diario de Ana Frank, digamos. ¿Por qué razón digo esto? Porque este libro se propone reunir 40 relatos distintos, 40 testimonios, a raíz de que se cumplían 40 años, en donde las personas que están contando su historia eran muy jóvenes en tiempo de la dictadura. Cuando vivieron eso, la mayoría de los que relatan ahí su historia eran menores de edad, tenían menos de 18 años, la mayoría. A lo mejor hay alguno que tenía un poquito más, pero la mayoría, incluso hay gente que tenía 13, 14 años, digamos. Entonces también es un libro que al enterarse de lo que cuentan estas personas, de estos relatos, uno ve una parte de Chile que ha permanecido muy escondida, muy oculta, porque uno conoce más la historia de los casos que se llaman emblemáticos, ¿no? Que son los casos más conocidos y que han estado siempre en la prensa. Pero esto otro es una historia de algo que estaba ocurriendo también en el mismo periodo, en la misma época, pero que estaba mucho más escondido, mucho más oculto. Ahora, la novela La Partida, que es una novela que es ficción desde ese punto de vista, pero sin embargo se basa en su gran medida de algo que ocurrió en Chile, por lo tanto es como una novela testimonial también. Es una novela que está dando constancia desde un terreno que podríamos llamar la ficción, pero es una realidad ficcionada, por decirlo de alguna manera, que también entrega la emoción del momento, que cuando uno lee esa novela uno siente como si hubiera estado ahí, como ha sido parte de las cosas. Ahora, te cuento que hay otra novela que hemos publicado acá también, que se llama La ciudad del fin de los tiempos, que es una novela más moderna y que tiene una pretensión ecológica, denuncia un drama que es el tema de la contaminación del medio ambiente, en el cual estamos hoy día con un problema grave porque se está contaminando todo. Es como que estuviéramos destruyendo el espacio en el cual vivimos. Y sobre eso también nos interesa en alguna medida llamar la atención. Es una novela que está ambientada en una ciudad latinoamericana donde ocurre una pequeña catástrofe con un navío que trae petróleo, que pierde petróleo ahí en la bahía. Y hay una investigación, la novela es bien interesante porque se produce una investigación respecto de cuál es la razón por la cual se perdió petróleo. Y hay una serie de historias que se entrecruzan en esta ciudad y el personaje principal es la ciudad, por eso se llama Ciudad de Fin de los Tiempos. Hay una galería de personajes que están en distintos lugares. Hay un señor que tiene mucho poder dentro de una refinería. Hay otro señor que vive en el atrio de una iglesia como un mendigo. Hay un señor que es periodista y investiga esto. Hay una cantante de boleros que trabaja en una boat que es pareja con el periodista. Hay un detective. Hay toda una galería de personajes cuyas historias se entrecruzan durante un periodo de tiempo breve en esta ciudad. Y la idea es mostrar cómo vive esta ciudad. Y ahora te quiero contar que traemos en este mes de marzo y abril unos 3 títulos nuevos por lo menos. Esperamos sacar en el resto del año unos 7 o 10 títulos, entre 7 y 10 títulos, de modo de estar llegando a fin de año con un total de unos 15 o 16 títulos en el catálogo. Entre los libros que viene también un libro muy interesante que se llama Golpe y Represión en Chile, que es el que sale ahora en marzo, que es un libro que fue escrito también en los años 74-75 y fue siempre publicado en otros idiomas. Salió publicado en sueco y en inglés, pero nunca había salido publicado en español. Y los testimonios que hay ahí eran desconocidos, son desconocidos hasta el día de hoy. Hay gente muy importante dando testimonio ahí. Muchas de esas personas eran gente que trabajaba en Chile, eran empleados internacionales de la FAO, de la UNESCO, de distintos organismos, y que les tocó pasar también, fueron detenidos y pasaron por una serie de situaciones extrañas, y todo eso lo están contando ahí. Tenemos un libro que viene que se llama Sur, el Sanjón y después, parodiando un poco la letra del tango Sur, que canta Goyeneche, Sur, Paredón y después, que trata de un relato que es como decir una memoria ficcionada, porque la memoria siempre es selectiva al recordar y no siempre recuerda con objetividad todos los detalles, de un profesor de lingüística de la Universidad de Concepción, que se llama Don Gerardo Álvarez, que también fue detenido para el golpe en el 73 y después se tuvo que ir al exilio y finalmente terminó haciendo clases en Canadá. Y él saca este libro contando un poco su vida, la historia de su vida. Muy interesante. Y un libro último que te quiero mencionar, del gran poeta chileno Gustavo Adolfo Becerra, que es una novela. Es una novela, él ha escrito hasta ahora poesía y este es su debut como novelista. Y esta novela va a salir seguramente en el mes de abril también.
Don Jorge, ya entrando a la parte final de esta conversación, quería preguntarle, usted como editorialista, ¿cómo ve el devenir, cómo ve el futuro cercano del libro en nuestro país? ¿Ah? ¿Cómo se ve las percepciones que usted tenga sobre cómo se sigue desarrollando el mercado editorial en nuestro país? ¿Ah? Se va a... suponiendo, ¿cierto?, que la próxima administración tenga una mejor disposición y se elimine o se baje el IVA, se va a vender más. ¿Cómo ve usted todo esto?
Mira, yo pienso que este es un tema, sin ponerme, no me quiero poner tonto grave con esto, pero yo creo que este es un tema serio. O sea, yo me preocupo, por ejemplo, yo en mi casa me preocupo que mis hijos, que mis nietos lean, llamen los libros. Yo les regalo libros siempre. Y ellos aprenden desde niño a querer a un libro y a cuidarlo. Y saben que en el libro hay conocimiento. Que lo que uno lee ahí nunca es en vano. Siempre algo te aporta. Entonces yo pienso que esto lo tenemos que tomar en serio todo. Es un problema social y con nuestra campaña Salvemos el Libro, nosotros esperamos tener algunos resultados. No nos imaginamos que va a ser algo maravilloso, pero algunas cosas queremos lograr. Por lo menos llamar la atención sobre el tema. Y yo pienso que es una responsabilidad de todos nosotros los comunicadores sociales, los que de alguna manera trabajamos en esto de estar hablando con la gente, el motivarlo, el entusiasmarlo, sin convertirlo en una carga pesada, pero de una manera casi lúdica, casi como un juego, estar de pronto leyendo por ahí fragmentos de algún libro, parte interesante, siempre hay algún parrafito interesante por ahí que se puede leer y casi que la gente piense y vaya descubriendo que en los libros hay realmente tesoro, hay hallazgo, hay cosas que a uno le van a servir. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer ese desafío, invitar a la gente a leer más, acostumbrarse a leer, a perderle el miedo al libro, que sea como un amigo, como un compañero, alguien con quien de pronto uno se puede parar unos 10 minutos y conversar algo.
Bueno, en las ventajas de leer un libro hay asuntos bien puntuales. Por ejemplo, se amplía el vocabulario, se aprende a escribir sin falta de ortografía también.
Es verdad lo que tú dices, pero yo te quiero decir algo que todavía es más grave y sobre lo cual Escarmeta hizo una película, escribió un libro y después hizo una película que fue El Ciclista, el que va a ver a Neruda y la Negra, La Ardiente Paciencia. Y una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. En donde llega un profesor a una clase y va a hacer clase de poesía, de lenguaje, y le dice, después de leer unos preceptos muy teóricos de cómo se define la poesía, él le dice, finalmente arranquen la página, vos sáquenla, y yo les voy a decir algo, dice, y va y se sienta en el pasillo y hace que todos se le acerquen y se le pongan alrededor, y le dice, para lo único que sirve la poesía, dice, es para llegar al alma de una mujer, y dice esto, yo te digo esto, hay un poema de Neruda que dice, me gustaría hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Entonces, si alguien lee poesía y aprende eso, está adquiriendo además un bagaje de piropos que son muy importantes, sobre todo cuando hay gente que a veces se acerca a una mujer y no sabe qué decirle, no sabe ni cómo partir conversando, digamos. Entonces, es algo que puede ayudar muchísimo más allá de aprender palabras nuevas o aprender cómo se escribe la palabra, digamos. Eso me gustaría decir como una cosa un poco juguetona respecto a lo que significa leer.
Yo a propósito de esto, yo me motivé con la lectura cuando yo era cabrón chico, así, todavía no estaría en kinder primero, algo así, ¿cierto? Y en mi casa había un montón de revistas con Dorito. Y me las leía todas. Y de ahí después me fue surgiendo un poco el interés, ¿cierto?, por devorar la lectura que llegara a mis manos hace años atrás.
Sí, yo creo que eso es verdad. Casi todos partimos por el sí. Cómics. El cómic, yo me leí casi todas las revistas que habían en mi casa cuando era chico. Hasta Lo Que, y el Peneca, un montón de revistas. Sí. Mm.
Sí. Oiga, hay cierto tipo de literatura que es para más orientada a las mujeres, por ejemplo, usted me hablaba un poco de La Corinthe Yao, están estas novelas Jazmín también.
Que sí, exacto, esa es la línea, esa es la línea. Yo pienso que hay en esa línea novelas interesantes que se pueden leer, por supuesto que sí, y hay también, digamos, de pronto otro el tipo de literatura que yo llamaría más normal, digamos, que sí a uno lo nutre mucho. Por ejemplo, te podría nombrar, por decirte, tres novelas. Te podría nombrar, por ejemplo, El Perfume, de Patrick Süskind, que hizo una fantástica película. Esa es una novela fascinante y uno se la lee en un ratito, no puede dejar de leerla. Hay otra novela que se llama La Luna Caliente, de un autor argentino que se llama Mempo Giardinelli, que tiene una especie de corte policial, pero es una novela tremendamente erótica y también se lee de una sentada. Y para terminar, me gustaría nombrar una novela de Mario Vargas Llosa, que fue premio Nobel de Literatura hace un par de años, y que escribió una novela fantástica que se llama Travesuras de una niña mala, de la chica mala, que es también una novela recontra entretenida y tiene de todo. Tiene fundamentalmente una historia de relaciones amorosas, digamos, relación de pareja. Así que eso la convierte en un tema interesante, pero la forma de verla está más allá que con este yao, digamos. Es una forma mucho más relacionada con la vida, mucho más madura, mucho que incorpora mucho más variables, digamos. Es una novela fascinante.
Existe una sensación cuando uno lee un buen libro, a un libro que lo entusiasma mucho, que el libro como que a uno lo abraza, ¿cierto? Lo compenetra y uno no lo puede dejar de leer hasta que lo termina la última página. Entonces, y después lo termina de leer y va y lo lee de nuevo. Pasa, a mí me ha pasado un par de oportunidades con algunos libros. A lo mejor no en ese sentido.
Por supuesto, pero yo tengo varios libros que releo. Uno de los libros que releo, a propósito, aprovecho de decirle también mucho feliz cumpleaños a García Márquez, que estuvo de cumpleaños ayer. Es una gran novela de él que se llama El amor en los tiempos del cólera. Sí. Tiene varias novelas, tiene Cien años de soledad, El otoño del patriarca, La crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene que le escriba. O sea, todas sus novelas son largamente conocidas por todo el mundo. Sin embargo, El amor en los tiempos del cólera es una novela que yo releo más o menos todos los años, porque me parece fascinante todo lo que me entrega. Siempre me está poniendo alguna cosita ahí, me está agregando algo que yo no había considerado o había pasado por alto.
El libro de cabecera.
Claro.
Oiga, don Jorge, estamos llegando al final de esta conversación. Ha sido pero extremadamente interesante y entretenido conversar con usted. Tiene mucha historia, un hombre muy, muy ilustrado. Así que nos ha gustado mucho tenerlo acá en la radio y ojalá en alguna otra oportunidad podamos contar con su presencia, ya sea cuando se edite algún próximo libro que usted quiera promocionar de Signo Editorial, o solamente para conversar, ¿eh?
Me parece muy bien. Yo también estoy muy, muy agradecido que ustedes me hayan invitado y me hayan brindado esta posibilidad de poder conversar un poco, de llegar un poco a los oídos de los auditores de la comuna de San Joaquín. Yo me despido calurosamente, cálidamente de cada una de las personas que está escuchando y les dejo un gran saludo y el deseo de que tengan un muy buen día.
Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.